Ya, a ver.
Bienvenido.
Buen día, hermanos y hermanas. Les invitamos a que continuemos adorando en esta mañana y estaremos con ustedes prontamente. Damos a que saludes a tu vecino en el nombre del Señor y estaremos con ustedes prontamente.
Orar todos juntos. Señor, vengo delante de ti, te damos gracias para dar la oportunidad de. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por la gente. A esas vidas que de alguna forma u otra podemos tocar y que podamos representarte y representarte bien a través de nuestras vidas, de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras manos, nuestros pies, que podamos llevar el Evangelio de Jesús a otros. Que nada, que lo que hagamos y hacemos sea algo que los pueda separar del Señor. Que sea algo que los lleve a correr a la cruz. Esta es nuestra oración, Señor. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan esta canción? Hay poder, poder, gran poder en la sangre de Jesús. Hay poder, poder, gran poder en la sangre de Jesús. Cantemos. Hay poder. Bienvenidos. Hermanos, hay poder, gran poder en la sangre de Jesús. Hay poder, poder, muy gran poder en la sangre de Jesús. Hay poder, gran poder en la sangre de Jesús. Hay poder, poder, gran poder en la sangre de Jesús. Bueno, mi habilidad no es el canto, pero adoramos al Señor juntos. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Padre. Hermanos, hay poder, gran poder en la sangre de Jesús. Amén. Hay poder en su nombre. Hay poder en su sangre. Nos limpia, nos lava de todas nuestras impurezas. Es increíble cómo es el amor desplegado en la cruz que nos sigue todos los días de nuestra vida. Vamos a pararnos mientras continuamos orando al Señor. Te amo, Señor. Tu misericordia nunca me suelta. Todos mis días han sido agarrados en tus manos. Desde el momento en que me levanto hasta el momento en que inclino mi cabeza, cantaré de las bondades de Dios. Y todos los días de mi vida, tú has sido fiel. Y en toda mi vida, tú has sido tan y tan bueno. Y con cada aliento, cada vez que yo pueda, voy a cantar de tus bondades, Señor. Amo tu voz. Me has guiado a través del fuego. Y en las noches más oscuras estás más cerca que nadie. Te conozco como un padre, te conozco como un amigo y he vivido en tus bondades, Señor. Y toda mi vida has sido fiel. Y toda mi vida ha sido tan y tan bueno. Y con cada aliento que tenga, yo cantaré de las bondades de ti, Señor. Tus bondades están siempre persiguiéndome, Señor. Tus bondades, Señor, siempre están persiguiéndome. Con mi vida entregada a ti, me rindo a ti, Señor. Te doy todo lo que tengo, Señor. Tus bondades me persiguen, Señor. Siempre me persiguen. Tus bondades, Señor, siempre, siempre me persiguen. Gracias, Señor. Tus bondades siempre, siempre me persiguen. Con mi vida entregada a ti, me rindo, Señor, y te doy todo, Señor. Tus bondades siempre, siempre me persiguen. Y toda mi vida tú has sido fiel. Y toda mi vida tú has sido tan y tan bueno, Señor. Con cada aliento que tenga, cantaré de tus bondades, Señor. Y toda mi vida tú has sido fiel. Y toda mi vida tú has sido tan y tan bueno. Y con cada aliento que tenga, cantaré de las bondades de Dios. O cantaré de las bondades de Dios. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Pueden sentarse, familia de la iglesia. Estaremos leyendo en Génesis capítulo 26, del 1 al 33. Buenos días, iglesia. Génesis capítulo 26, versículo 1 al 33.
Capítulo 26. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: No desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo: Es mi hermana, porque tenía temor de decir: Es mi mujer, porque pensaba: No sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: Ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste: Es mi hermana? Porque me dije: No sea que yo muera por causa de ella, respondió Isaac. Y Abimelec dijo: ¿Qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Abimelec ordenó a todo el pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac: Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehoboth, porque dijo: Al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. De allí Isaac subió a Beer-Seba. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar, con su consejero, Ahuzzath, y con Ficol, jefe de su ejército, y les dijo Isaac: ¿Por qué han venido a mí ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes? Y ellos respondieron: Vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así es que dijimos: Haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron: Hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beer-Seba hasta hoy.
Algunas familias son complicadas, algunas historias son problemáticas, pero muchas veces las personas que Dios usa se parecen mucho a nosotros. Esta es la historia de Isaac y de su hijo Jacobo y Esaú. Vemos bendiciones robadas, mentiras, pero a través de cada reguero, el Señor sigue moviéndose. No importa qué reguero, es la gracia siempre gana. Estamos en la serie Gracia Imparable. Buenos días, iglesia. Es bueno verte y tener la oportunidad de adorar juntos. Y si tienes tu Biblia, y espero que la tengas, vamos a ir al pasaje que Tyler acaba de leer en Génesis 26. Y mientras baja la palabra, yo sé que has tomado tiempo para celebrar el Easter, pero estamos muy gran agradecidos de todas las personas que han salido a ayudar, han salido afuera de las paredes de la iglesia para bendecir a una ciudad y servirle y hacerlo en el nombre de Jesús. Y sembrar semillas para Jesús. Y oramos por esto en las semanas que vienen. Y en las próximas 2 semanas tenemos más oportunidades para bendecir a la comunidad con esta esperanza que tenemos. Y compartiendo esto con nuestros vecinos. Y te voy a pedir si podrías hacerme un favor. Y si miras hacia el frente tuyo, vas a ver una tarjeta al frente tuyo. Si la puedes buscar. Y vas a ver más tarjetas que puedes conseguir en el lobby, que puedes compartir a otras personas. Pero estas tarjetas son diferentes. Estas tarjetas son para nosotros. Es una carta de oración. Y me gustaría que cada uno de ustedes salga con una de ellas. Ahí van a ver 3 espacios en blanco para escribir hasta 3 nombres. Pueden ser amigos, vecinos, personas con quien usted trabaja, personas que ustedes conocen que no tienen una relación con el Señor y o quizás no está seguro dónde están con el Señor. Y quizás son personas que Dios ha estado moviendo tu corazón. Y te voy a pedir que escribas sus nombres ahí. Y pongas esta tarjeta en tu Biblia, en algún lugar que tú puedas ver y te pido que hagas un compromiso de orar por los próximos 14 días, desde aquí hasta el día de Pascua, que ores por estas personas. Cuando piensas en esto, verías que si cada uno de nosotros estemos orando por 2 o 3 personas, vamos a ver el gran poder que tiene el orar por otro. Y estamos emocionados de lo que Dios va a hacer en muchas personas en el fin de semana de Pascua. Así que vamos a levantarnos en oración al Padre y vamos a empezar haciéndolo ahora mismo. Sí, por favor, si sí, bajes tu cabeza y vamos a orar. Y si tomas un momento para silenciosamente tú y el Señor, empieza a orar por estas personas que Dios ha puesto en tu corazón y en esa tarjeta. Te voy a dar un momento para orar por. Y después voy a estar orando por todos. Padre, te doy gracias por aquellos que han estado orando, que oraron por nosotros o han orado, están orando antes de que nosotros viniéramos a conocerte. abuelos, amigos, que oraron para que nosotros viniéramos a conocerte, Señor. Padre, para muchos de nosotros, hay muchos que tuvieron que orar por muchos años, fielmente levantando nuestros nombres a ti. Señor, queremos ser fieles y orar por las personas que tú has puesto en nuestro corazón ahora mismo, que todavía no te conocen. Y levantamos tus nombres a ti, Señor. Sabemos que tú amas a cada uno de ellos y tú deseas verlos salvos, Señor. Señor, te pedimos que tú abras sus corazones y nos des una oportunidad en las próximas semanas de invitarlo. Y te pedimos, Señor, que ellos puedan aceptar esta invitación. Y Padre, que tú hagas solo lo que tú puedes hacer a través de tu espíritu, a través de tu palabra, que tú puedas cambiar los corazones. Y tú puedas traer a aquellos que están muertos espiritualmente a vida, Señor. Te pedimos ahora mismo que mientras tu palabra está siendo expuesta a nosotros, te pido porque cualquiera que esté aquí, que no te conozca, Señor, si ellos no han rendido tu vida a ti, te pido que ellos puedan conocerte, Señor, que ellos vengan a ti hoy, Señor. Y que tú puedas trabajar en sus corazones a través de tu Espíritu Santo, que nos dio esta palabra. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y si tienes niños pequeños, como nosotros tenemos en nuestro hogar, y si son como los míos, me imagino que estarán muy emocionados en estos días, porque la próxima semana es las vacaciones de primavera y tienen una semana libre de la escuela. Tengo muchas ganas de pasar tiempo con los míos. Recuerdo hace unos años, cuando mi niño más pequeño, Zeke, tenía de 4 a 5 años, una noche yo estaba tratando de ponerlo era hora de dormir, y tanto mi esposa o yo nos gusta acostarnos, ¿verdad?, con ellos. Pero este día en particular, yo estaba ansioso porque quiero que ya pueda hacerlo sin estar nosotros presentes. Y yo estaba parado en la puerta de su cuarto y ya habíamos orado. Ya yo estaba listo para irme. Y Zeke me miró y me dijo: "Papi, por favor no te vayas. Solo quédate donde estás". Y dije: "Sí, yo estoy aquí. Aquí está en la puerta". Y dice: "Papá, solo quiero saber que mientras estoy acostado, que todavía estás aquí en el cuarto. No sé dónde está todo el mundo hoy en tu vida, por lo que estás pasando, los desafíos que estás enfrentando. Pero me imagino que hay gente aquí que solo necesita que les recuerden lo mismo, que tu Padre Celestial está en esta habitación contigo, que no estás solo, enfrentando ahora mismo lo que tú estás pasando, que Dios está contigo". Y esa realmente es la idea principal del Génesis 26, que Dios está con nosotros. Y mientras continuamos nuestro estudio del primer libro de Génesis y llegamos al capítulo 26, hay mucho. Y en este capítulo tienes unas decepciones, tienes pecado, vemos fe, vemos obediencia, vemos conversaciones de hacer pozos y robar pozos y rellenar pozos, pero a través de todo, la idea principal es que Dios estaba con Isaac por el amor a su padre Abraham, para bendecirle y continuar la promesa a través de él, que algún día bendeciría al mundo entero con la venida de Jesús. Tres veces en esta historia leemos que Dios está con Isaac. Una vez lo leemos en el futuro, luego en el presente y luego en el pasado. En el versículo 3, Dios le dice a Isaac: "Yo estaré contigo. Yo estaré". En el versículo 24, Dios le dice: "Yo estoy contigo". Y luego al final del capítulo hay un grupo de filisteos bajo un hombre llamado rey de Abimelech, que incluso reconoce la presencia de Dios con Isaac. Y así le dice el versículo 28, hemos visto que el Señor ha estado contigo. El Señor estará contigo, el Señor está contigo y Él estará contigo. El Señor estuvo con Isaac en el pasado, presente y futuro. El Señor no estaba solo con Isaac, el Señor está con todos los que le conocen a través de su Hijo Jesús. Recuerden las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Dicen, cuando les dijo que fueran la gran comisión y que fuéramos a todas las naciones, hiciéramos discípulos, dijo en Mateo 28, 20, y aquí yo estoy con vosotros siempre hasta el fin de los siglos. Significa siempre, significa ahora mismo. No importa lo que estás pasando ahora mismo. ¿Qué es mejor que saber esto? Esta semana leí del gran teólogo John Wesley y se decía que él exhaló su último aliento y tras repetir una y otra vez las palabras, lo mejor de todo, Dios está con nosotros. Lo mejor de todo, Dios está con nosotros. Amén. Y sabes que eso es lo mejor de todo. Y espero que pudiéramos ver eso cada vez a través de la palabra hoy. Quiero que vean conmigo cinco verdades que son de consuelo sobre la presencia de Dios con su pueblo. Y aquí está la primera. La primera verdad es, Dios está presente cuando estamos necesitados. Dios está presente cuando estamos necesitados. Versículos 1 al 6. No nos mucho debemos descubrir la necesidad urgente en la vida de Isaac. En ese momento podemos ver el versículo 1, y hubo hambre en la tierra, además del hambre de anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Así que Isaac se enfrentó a una época de hambruna, y tenemos que recordar que una sociedad agraria, cuando no había un Publix o un Walmart en la calle, una hambruna en el país era una situación de vida o muerte. Dice que no fue la primera hambruna que leemos en Génesis. Vimos también que Abraham pasó una. Y queda claro a lo largo de este capítulo que en realidad estamos destinados a comparar esta historia con varias historias que pasaron en la vida de Abraham. Se supone que debemos ver que Isaac ha heredado la promesa que Dios le hizo a su padre. Se supone que debemos ver en un momento que Isaac comete algunos de los mismos errores que su padre hizo. Y también ver eso de forma más positiva, Isaac muestra la misma fe que su padre tenía. Dice, y lo hace aquí. Ahora empieza otra vez igual que su padre, intentando sobrevivir a la hambruna yendo a Egipto, donde el río Nilo mantenía las cosas creciendo cuando no crecían en ningún otro sitio. Y en el camino de Egipto está la tierra de los filisteos, donde estaba el rey Abimelech en Gerar. Abraham en realidad fue a esos dos lugares en su vida. En Génesis 12 fue a Egipto durante la hambruna y en Génesis 20 fue a Gerar, donde conoció a un hombre llamado Abimelech, que probablemente este, a padre Abimelech, mucha gente piensa que este Abimelech era descendiente también. Algunos piensan que era un nombre simbólico al líder, como si fuera faraón. Pero no era tanto un hombre como un título a quien fuera el rey en ese momento lo llevaba. Bueno, Isaac va conmigo a Egipto, llega a Gerar, donde están los filisteos, está intentando desesperadamente sobrevivir a esta hambruna que pone en peligro su vida y afecta a toda la región. Y entonces el Señor le habla a Isaac. Dice, el Señor le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto y quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No me puedo imaginar el consuelo que estas palabras fueron para Isaac en este momento en su vida. Tener al Señor aparecerse y el Señor hablarle estas palabras. El Señor está volviendo a decir su compromiso con su descendencia. Y estos versículos lo hemos visto antes porque son las mismas palabras que el Señor le dio a Abraham. Dice, le voy a dar a tu descendencia esta tierra prometida. Le dice también que su simiente también será bendecida. Y sabemos que al final la promesa apunta a Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y también le dice a Isaac que va a cumplir todas estas promesas que él había hecho a Abraham. Dice que Abraham fue un sirviente que le obedeció todos los mandamientos y leyes de Dios antes de la que la ley fuera técnicamente dada. Y le está diciendo a Isaac, ahora es tu momento de obedecer. Y el comando era uno difícil de llevar, porque dijo, no te vayas de donde está, aunque ahora mismo era en la región donde había una hambruna, donde él pensó que probablemente era mejor ir a Isaac, donde tendría mejor oportunidades para sobrevivir. Y a lo mejor estaba bien para Abraham bajar a Egipto en ese momento, pero Dios le está diciendo, no para ti. Así que esto es una prueba de fe que el Señor va a proveer para él en medio de esta hambruna en esa región. Veamos el versículo 6 que dice que él obedeció al Señor y se queda en la tierra donde Dios dijo. Él confía en que Dios va a cuidarle. Y creo que está fortalecido, que el Señor lo fortaleció para obedecerlo. Porque el Señor le habló, porque su palabra apareció. En el versículo 3 dice, morad en la tierra y yo estaré con vosotros y os bendeciré. El Señor le dijo que estaré contigo. Dice, yo no sé qué dificultad puedes estar pasando ahora mismo. Quizás es un diagnóstico médico. Quizás desempleo, problemas de matrimonio, familias extendidas. No sé qué podría ser, pero sé que Dios nos dice lo mismo. Yo estaré contigo. No sé dónde está la necesidad que tengas, amigo, pero sé dónde está tu Dios. Él está contigo. El Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en las dificultades en el Salmo 46:1. Si ahora mismo estás en problemas en tu vida, Dios no ha aparecido, no te ha dejado, no está desaparecido, no está ausente, Él está presente. Es un ayudante muy presente y quiere que corramos a Él en busca de refugio y que corramos a Él para tener fuerza. Y vamos a encontrar que nunca ha ido a ninguna parte. Siempre ha estado ahí. Yo no sé para ti, para mí, es una verdad que produce mucho consuelo. Dios está presente en nuestros momentos de necesidad. La verdad número dos dice, Dios está presente cuando fallamos. Y esto me consuela, porque yo no sé tú, pero hay muchas veces donde yo he fallado, donde me he quedado corto de la voluntad de Dios para mi vida. Y doy gracias de que el Señor no ha soltado las riendas en mí, ni se lave las manos de mí. Le doy gracias porque cuando me callo, Él me levanta. Lo ha hecho tantas veces en mi vida. Hermano, tú no das gracias a Dios que ha hecho esto. Y Dios hace esto en la historia de este patriarca. Vemos el versículo 7, que después de que Isaac llegara a Gerar, los filisteos de la ciudad empezaron a preguntar por su esposa Rebeca. Decían, Isaac, ¿quién es esa encantadora señora que está contigo? ¿Podrías darle el número de teléfono? ¿Quieres que saldría conmigo? Y dime si recuerdas haber leído antes que Isaac responde, ella es mi hermana. Ahora, esto debe sonar familiar, porque si es a través del estudio que hemos hecho en dos ocasiones, vemos esto en dos ecuaciones diferentes, una en Egipto y otra en el mismo lugar, Gerar, donde el padre de Isaac, Abraham, hace exactamente lo mismo, mintiendo que su esposa es su hermana. Y ambos lo hacen por la misma razón, porque tenían miedo y pensaban que algo los va a matar para poder quitarle a su esposa, porque su esposa era tan hermosa. Estas historias son tan similares que algunos estudiosos más críticos piensan que deben ser duplicados, que no pueden haber pasado lo mismo al hijo y al padre. Pero sabemos que no es así. Para bien o para mal, muy a menudo los hijos siguen los pasos de su padre. Muy a menudo los hijos e hijas demuestran las mismas fortalezas que sus padres. Y muy a menudo repite los mismos pecados que sus padres. Y esa es una buena palabra para nosotros que somos padres, que pensemos en las cosas y las que estamos modelando a nuestros hijos y las cosas que queremos que ellos, que nuestros hijos realmente copien de nosotros y emulen de de nuestra vida, para bien o para mal. Bueno, Isaac nos cuenta una mentira sobre que su esposa es su hermana y quizás recuerdas que el caso de Abraham era lo mismo. Y parece que ese sale con la suya durante un tiempo, a diferente de lo que le pasó a su madre Sara. Ningún hombre, Gerard, se lleva a su esposa Rebeca para intentar casarse con ella. Y Dios no tiene que usar plagas para traer claridad en lo que estaba pasando. En vez, Dios solo usó una ventana. Porque un día el rey Abimelech miraba por su ventana y observó a Isaac y Rebeca juntos. Y en el texto dice que Isaac le estaba mostraba cariño. La palabra hebrea allí está en realidad relacionada con el propio nombre de Isaac, que significa risa. O en este caso, significa jugar o divertirse con su esposa. Como una persona dijo, Isaac estaba Isaacing con su esposa. Pero obviamente había algún tipo de afecto personal. Cuando ella era un pastor de jóvenes, tenía una regla para los jóvenes. Y cuando íbamos a algún sitio de viaje, éramos muy explícitos, dejarles saber que no queríamos abrazos, ni cogerse las manos, nada de eso. Dice, decíamos, los niños son azules y las nenas son rosa, rojo, no queremos púrpura aquí. Yo no sé lo que es Abimelech miró por la ventana, pero parece que fue algo púrpuro. Y supo que Isaac y Rebeca no eran hermanos y que supo que lo habían mentido. Y no estaba muy contento al respecto. Así que estaba listo para llamar a Isaac. ¿Sabes qué es un buen recordatorio para nosotros como seguidores de Jesús? Que el mundo siempre está observando nuestras vidas para ver si la forma en que vivimos coincide con lo que decimos creer. Podemos ver al mundo pegado en una ventana mirando lo que estamos haciendo. Y lo que están deseando ver, no lo que dices, sino lo que haces. Y están muy contentos de señalarlo. Cuando hay una oportunidad para que lo que tú dices no concuerde con lo que estás haciendo. Es importante que lo que decimos realmente concuerde con lo que hagamos para poder realmente mostrar a Jesús. En este instante, él llama a Isaac. Dice, es obvio que tú no son hermanos, que ella es realmente tu esposa. ¿Por qué nos mentiste? Y por lo menos Isaac dijo que tenía miedo de morir y lo admitió. Podemos ver qué egoísta es esto. Básicamente estaba diciendo que estaba dispuesto a que su esposa fuera arrebatada y deshonrada por otro hombre para poder salvar su propio cuello y sobrevivir. En cambio, debería haber estado dispuesto a morir por su esposa si era lo que hacía falta. Pero también debería haber sabido que el Dios que le dijo que se quedara en la tierra, debía haberlo confiado en él, de que él lo iba a cuidar, que iba a protegerlo y cumplir todas sus promesas. Pero escogió el miedo en vez de la fe, como su realmente padre lo hizo. Y Dios termina usando un rey pagano, Abimelech, para proteger su matrimonio y a Rebeca. Porque el rey impone la pena de muerte a cualquiera que se atreva a tocar a cualquiera de los dos. Sabemos claramente que esto es un fracaso por parte de Isaac, es un fracaso de fe. Y estamos destinados a ver y aprender de esto. Pero en los próximos versículos, como veremos en un minuto, Dios sigue con Isaac y Dios sigue bendiciendo a Isaac. Dice. Vemos aquí, dice que Isaac se arrepiente de su pecado, porque vive como un hombre arrepentido en el resto de esta historia después de esta. Y de nuevo, lo que también vemos es que el Señor no abandona a Isaac solo porque falló en este caso. He estado pensando esta semana por Pedro, a medida que nos acercamos más y más a la Semana Santa. ¿Recuerdan a Pedro que negó a Jesús 3 veces la noche que siquiera había el nombre de Jesús? Pero ¿se acuerdan que Jesús le había dicho a Pedro que eso iba a ocurrir? Pero él estaba confiado que dijo, no, 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 yo siempre voy a estar allá. Y Jesús le dijo, no, 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 Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y sin embargo, Jesús no dejó de amar a Pedro porque eso pasó. Jesús restauró a Pedro antes de la resurrección. Y Jesús usó a Pedro de forma asombrosa después de eso para compartir el Evangelio, viendo a 3.000 personas siendo salvas y bautizadas. Amigo, no sé dónde ha fallado últimamente. Quizás ha fallado grandemente, que quizás piensas que el Señor no puede perdonarte. Quizás piensas que Dios no puede usarte de nuevo. Amigo, no pienses que eso viene de un Dios que te ama, un Dios de misericordia, un Señor que te va a encontrar donde tú estás cuando venimos en arrepentimiento. El Señor es un Dios que coge cosas rotas y las repara y las hace nuevas. Lo ha hecho en mi propia vida más veces de lo que puedo contar. Dios está presente con nosotros, no solo cuando hacemos las cosas bien. Está presente con nosotros incluso cuando cometemos errores y nos equivocamos. Dios está presente cuando fracasamos. Esa era la verdad número dos. La verdad número tres dice, Dios está presente para bendecirnos de maneras que vemos y de formas que no vemos. Después del el fracaso de Isaac, vemos que en el donde mintió al rey de su esposa, vemos cómo Dios lo bendijo en todos los sentidos. Dice, Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Mientras que la mayoría de las veces leemos sobre los patriarcas cuidando manadas de animales, aquí leemos sobre Isaac el granjero. Dice que en medio de una hambruna siembra semillas y el primer año cosecha una cosecha de 100 veces más de lo que plantó. En la primera cosecha. Esto es un milagro en medio de una hambruna. Y no creo que la implicación del texto que logró esto porque tenía unas técnicas innovadoras. La implicación es que él consiguió esta cosecha porque la bendición de Dios estaba increíblemente presente. Lo vemos en el versículo 13. Aparecen 3 veces diferentes la palabra prosperidad. No te lo pierdas. Dice, el hombre empezó a prosperar y continuó prosperando y continuó prosperando, que se volvió muy próspero. Se repitió 3 veces. Y en el versículo 14 dice, lo repasa aún más. Y dice además que la abundancia de sus cosechas tenía tantas manadas y rebaños de animales y tantos sirvientes que los filisteos que vivían a su alrededor empezaban a envidiarle. Este es un tema que hemos visto una y otra vez en Génesis hasta ahora, donde Dios bendice a sus siervos de formas que para nosotros parecen simplemente no merecer. Quiero decir aquí de nuevo, justo después de quizás mienta sobre su esposa y la ponga en peligro, Dios le bendice con una cosecha multiplicada por 100 y todo eso. Y leemos eso y sentimos que ¿por qué hace Dios eso? No se lo merece. Podemos ser como los mismos filisteos, envidiosos. Y creo que podemos sentir bastante envidia como ellos. A veces vemos otros cristianos y parece que es lo mismo, parecen que están bendecidos y los mira y dice, pero es que ellos no son tan fieles como yo. O no creo que sirven y sacrifican tanto como nosotros. Pero, sin embargo, Dios los bendice tanto. Y a veces también pasa con los no creyentes. Y los miramos y decimos, ni siquiera aman al Señor. No están tan siquiera vivir una vida santa. Están pecando y haciendo lo que les da la gana en todas partes. Pero Dios los bendice como loco. Bendición tras bendición. Pero todo lo que yo hago es recibir factura tras factura. ¿Dónde está la mano de bendición del Señor? Hace un par de semanas estaba escuchando una devoción que tocaba el Salmo 73 y realmente me habló. Es uno de mis salmos favoritos. Me gusta porque el salmista es muy honesto en su y habla de sus celos en su corazón. En el salmo dice, yo miro envidioso, yo miro a los malvados, pero a ellos no tienen ningún problema y tienen estas bendiciones, mientras que yo trato de seguir al Señor. Pero lo interesante es que mientras sigues leyendo el salmo, Dios empieza a hablarle y a corregir su forma de pensar. Y dice, entré en la casa de Dios y luego vi su fin. Y luego el Señor ha puesto sus pies en lugares resbaladizos. Y en un momento serán llevados a la destrucción. Verá, esto es un recordatorio para nosotros. Que en esta vida no es solo lo que hay. Que quizás en esta vida hay muchas cosas que pueden ocurrir. Pero si no tienen a Jesús, no tienen nada. Y la eternidad y el juicio está a la vuelta de la esquina. Y me encanta lo que el salmista dice al final. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y no hay nadie en la tierra que yo desee más que a ti. Mi carne y mi corazón falla, pero Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. La devoción que escuchaba se centraba en esa porción, palabra, porción. Los israelitas habrían oído esta palabra y pensaban en su herencia, en la tierra prometida, la tierra prometida a Abraham y a Isaac, que cientos de años más tarde recibieron. En esta situación vimos que se le dio una porción a cada tribu, una tierra a cada tribu. Pero eso no es cierto, porque una tribu no recibió nada. La tribu sacerdotal de los levitas. ¿Te puedes imaginar si tú estabas en la tribu de los levitas y llevas 100 años escuchando que todos van a recibir una tierra? Pero justo antes de entrar, el Señor dice, ¿sabes qué? Ustedes no van a recibir nada. Y literalmente eso es lo que le dice. Dice, no recibirás ninguna herencia en la tierra. Y entonces Dios les dijo esto, yo soy tu parte, dice el Señor. Soy tu herencia. Amigo, el Señor nos dice lo mismo a ti y a mí. En el caso de Isaac, la bendición material que recibió fue una señal de la bendición espiritual que se transmitía a través de su familia. Pero Dios no ha prometido a todos los cristianos hoy que todos seremos ricos. No nos ha prometido que vamos a ser materialmente ricos. Pero la palabra sí nos dice que nos ha bendecido con toda bendición de los cielos en Jesús. Nos dice que Él es nuestra herencia, Él es nuestra porción, que nuestros bordes han caído en lugares perfectos. Y sin Él es nuestra porción, ¿qué más podemos querer? Somos tan bendecidos. Y estamos bendecidos por la misma razón que Isaac, porque Dios está con nosotros. Aquí hay otra verdad que necesitamos ver en esta historia sobre la presencia de Dios. Número cuatro, Dios está presente cuando la gente nos perjudica. Cuando vemos los filisteos envidiaban a Jacob y la palabra que se usaba era para envidia, era una intensa, representa, significa una envidia severa. Y vemos cómo empezaron a llenar los pozos que él había cavado con tierra. Y en el desierto, un pozo es la diferencia entre vida y muerte para tus animales. Así que para tú llenar el pozo de otra persona significa es un acto de guerra. Es un acto de agresión extrema. Así que esto lo hicieron. Vemos en el versículo 16, le dicen, entonces Abimelech le dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Le dice que se vaya, Isaac no protesta, no pelea, simplemente se va. Y aleja un poco más de la ciudad hacia el valle y empezó a volver a cavar los pozos que su padre había cavado y que había rellenado y los llamó igual que su padre. Y luego sus sirvientes cavan un pozo nuevo y encuentran allí un manantial de agua dulce. Pero los pastores de Gerar discuten con él al respecto. Me dicen, gracias por explorar ese para nosotros, pero nosotros nos encargamos a partir de aquí. Siguen adelante. Y de nuevo, Isaac podría haber argumentado, podría haber luchado por sus derechos, pero no lo hace. Hace lo que vemos que hizo Jesús en el monte. Dice que le dijo, toma, si te alguien te demanda de ti tu túnica, dale la que tienes y dale la túnica tuya también. Vemos aquí que van y cavan un segundo pozo y discuten sobre eso. Y no Isaac se los da y le llama argumento. Pero finalmente cava un tercer pozo por el que no lo discuten. Y Isaac llama a ese y le llama provisión, porque Dios le ha hecho espacio para que vivamos en esta tierra. Sabemos esta parte de la historia que nos muestra que solo porque Dios bendiga la vida de un creyente no significa que no vaya a tener problemas o dificultades. Vemos a Isaac enfrentó mucha agresividad, pero vemos que nos quizás a pesar de que los filisteos trataron tan fuerte de ser tan hostiles con él, pero no importa dónde él cavaba, él siempre encontraba agua. Pensamos que esto era porque tenía suerte. Sabemos que esa no es la contestación y es porque el Señor estaba con él. Y una vez más, Dios está con nosotros, no importa lo que otros intenten hacer. ¿Cuál es la peor cosa que alguien puede hacerte? Te podrían matar. Pero si alguien trata de matarme, lo que va a hacer me va a mandar al cielo más rápido. Y allá es mucho mejor que aquí. Así que por eso es que Pablo escribió en Romanos 8, ¿qué diremos entonces a estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Romanos 8:31. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? La próxima verdad número 5 es Dios está presente para darnos paz y vida. Avanzaremos bastante rápido hasta el final de esta historia. Vemos que él baja a Egipto. El texto dice que Isaac se trasladó arriba a un lugar que antes se llamaba Beersheba. Es un lugar donde su padre Abraham vivió y adoró al Señor. Y tan pronto como Isaac llegó a Beersheba, esa misma noche el Dios de su padre Abraham se le apareció por segunda vez en esta historia y le dijo: El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Isaac respondió construyendo un altar y adorando al Señor al igual que su padre. Y montó sus tiendas allí y empezó a vivir allí. Y sus sirvientes empezaron a cavar un pozo para ver si volvía a encontrar agua. Y justo en esa época aparece el mismo hombre que le echó de Gerar, el rey Abimelech, junto con su consejero y el comandante de su ejército. Isaac se sorprende y se alarma un poco al verlo, porque no sabía cuáles eran sus intenciones. Y di básicamente les dice: Oye, pensaba que me odiabas. ¿Qué haces aquí? Y al partir del versículo 28 dice: Y ellos respondieron: Vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos: Haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Es interesante ver cómo ellos dicen: Hemos visto que el Señor está contigo. Amigo, es lo mismo contigo. No porque la gente ve bendiciones materiales en tu vida, porque a lo mejor no puedes, puede que no sea el caso. Pero que pueden ver otros que Dios está contigo por la forma en que tú vives la vida, particularmente cuando tú pasas momentos difíciles en tu vida, que en medio de esto otros puedan ver que todavía tú puedas sentir el gozo del Señor, la paz del Señor. Oro por la gente que llega aquí, que cuando venga, que cuando la gente venga a adorar con nosotros, cuando sientan el mover del Espíritu Santo, que puedan irse y pensar, seguramente el Señor está en este lugar. Esa debe ser nuestra oración. Vemos que el Señor está contigo. Ahora Abimelech exagera un poco su argumento cuando dice: No hemos hecho más que hacer el bien contigo. Cuando al fin y al cabo se destrozaron varios de sus pozos y robaron algunos más. Y luego lo echaron de la ciudad. Pero en cualquier caso, acudían a Isaac porque querían la paz con él. Y una vez más, Isaac no protesta ni se resiste. Busca hacer, tratar la paz con sus vecinos. Hace un tratado de paz. Mas recuerda lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios 16:7 dice: Cuando los caminos de un hombre agradan al Señor, hace incluso sus enemigos estén en paz con él. Porque el Señor estaba con Isaac y le bendijo con la paz con sus vecinos. Y entonces las bendiciones noticias para Isaac no paraban de llegar. Sería como la canción de Forrest Frank que dice: Buen día. Acaba de firmar un tratado de paz y ahora sus sirvientes vienen corriendo. Y vienen que empiezan a buscar agua, empiezan a cavar un pozo y encuentran agua. Y se gritaron: Hemos encontrado agua. Sabían que iban a estar bien. Significa que podían estar allí. Porque la agua hace la diferencia entre la vida y la muerte. Así que Isaac vivió allí y siguió su costumbre de nombrar lugares con los nombres que su padre les había dado. Vuelva a nombrar el lugar de Shiva, que es la abreviatura de Beersheba, pozo del juramento. No solo Isaac había hecho un juramento, una promesa con Abimelech allí, tal como su padre Abraham había hecho con el padre Abimelech antes que él, pero este lugar es el lugar de la promesa, porque una vez más el Señor mostraba que iba a bendecir a Isaac y que iba a cumplir cada promesa que le hizo. Lo iba a bendecir con paz y con vida. Y muchos años después vendría el lejano hijo de la promesa, el hijo de Abraham, Isaac, Jacob y el rey David. Su nombre, Immanuel. Dios con nosotros. Y él vino a bendecirnos a todos con el don de la paz y la vida. Y porque todos somos pecadores, dice la palabra que hasta que no venimos a él, hasta que no, dice que hay hostilidad entre Dios y nosotros, no porque Dios lo quiere, porque vivimos como sus enemigos, pero Dios ha tomado el paso para reconciliarse con nosotros. Dice la palabra que a través de la sangre del cordero, él ha hecho paz. En 2 domingos vamos a celebrar, dice, como el Dios de gloria resucitó y nos ofrece a través de la resurrección vida para todos los que creen en su nombre. ¿Sabes que gran parte de esta historia, Génesis 26, trata de sobre pozos y encontrar agua para sobrevivir en el desierto? Vemos cómo el agua era un símbolo de vida en el desierto. Y en Juan 7 leemos sobre un día en que Jesús habló del Espíritu Santo que daría a su pueblo y de cómo la gente que podía encontrar vida en su nombre. Y dice en Juan 7, dice, en el último día, ese gran día de la fiesta, Jesús se levantó y clamó diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su corazón fluirán ríos de agua viva. ¿Recuerdas que cuando los siervos de Isaac estaban cavando ese pozo y encontraron agua y empezó a brotar? Corrieron a Isaac diciendo, encontramos agua. ¿Sabes que cada cristiano puede decir algo, decir eso? Cada cristiano debe gritar esas palabras, hemos encontrado agua, porque la hemos encontrado. Porque aunque he tratado de satisfacer mi sed en cada forma posible, he encontrado que la única agua que satisface es Jesús. Esa fuente de agua viva que solamente Jesús puede producir. Amigo, te pregunto, ¿has encontrado agua o todavía tienes sed? Dentro de tu sed, todavía tienes sed por un trago que nunca has podido tener. Has tratado todo para llenar ese vacío, pero solamente hay un pozo donde tú puedes ir. Cuando tú crees en Jesús, tal como Él lo dice, Él produce una fuente de agua vi de viva en tu ser. Él perdona tus pecados, te trae a su familia. Y esto es lo que John Wesley dijo, que fue lo mejor de todo. Dios estará contigo, estará presente contigo, igual que lo estuvo con Isaac. Y estará para contigo siempre. Y esto está di disponible para cualquiera que tenga sed de verdad y quiere venir a Cristo. Oramos, Señor, oramos por mis hermanos en Cristo y por ellos que están en Cristo, si están pasando un tiempo de dificultad, si están pasando momentos difíciles. Te pido que los recuerdes, que nos recuerdes a todos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Señor, te pido que nos recuerdes a todos, Señor, que no nos has olvidado, que tú estás con nosotros, que tú eres una ayuda presente en los tiempos de dificultad. Oramos por aquellos que hemos cometido tanto error, que quizás no hemos ni llegado a la iglesia. Te pido que tú los encuentres con ellos donde quiera que estén y que ellos sepan que todavía tú los amas y que tu amor los lleva al arrepentimiento. Que cuando ellos vengan confesando sus pecados, que tú vengas corriendo a ellos, a limpiarlos, Señor, a restaurarlos, Señor. Señor, te pido en cualquiera en este lugar que todavía tiene sed, porque nunca han realmente abierto de verdad su corazón a Jesús. Señor, te pido que vengan a ti. Te pido, Señor, que en este momento, te pido que ellos en su corazón oren, Señor, algo así. Señor, soy pecador. Señor, no sé que no puedo arreglarlo yo mismo. Señor, sé que yo no puedo arreglar lo que está roto. Pero Señor, sé que tu palabra dice que tú me amas. Y Señor, dice que tú mandaste a Jesús a morir por mis pecados. Y yo lo creo. Tú dices que Él resucitó al tercer día de la muerte. Y yo lo creo. Y te pido, Jesús, que vengas a mi vida y que me hagas nuevo. Y que pongas en mi corazón esa fuente de agua viva que me cambiará de día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantarnos para adorar al Señor. Y amigos, si estás aquí, tú has orado. Y tú, si tú no conoces al Señor, yo te voy a pedir que pases al frente a una de las personas que están al frente y no y pide oren por ti. Estaremos más que contentos. Si hablas español y no conoces al Señor y necesitas a alguien que te hable español contigo, ve a una de las personas que está al frente y pregunta, pide que sea con alguien que quiera hablar, que te pueda ayudar. Ellos te van a conectar con alguien que pueda hablar español. Lo mismo si necesitas oración. Así que, sí, te pedimos que mantengas a esas personas que Dios ha puesto en tu corazón orando por ellas en estas próximas semanas. Adoramos al Señor. Gracias, David. El like para guiarnos en oración. En adoración, perdón. Damos gracias de que estás aquí, que han venido hoy. Estamos a 2 semanas de Pascua. Queremos recordarle las horas de el día de Pascua. Tenemos un servicio. Tenemos el Viernes Santo a las 6 de la tarde. Tenemos el domingo, habrá servicio a las 8, 9:30 y a las 11. El servicio de las 8 y de las 9:30 de la mañana, el día de Pascua, va a ser traducido en el español. El servicio de las 8 y las 9:30 va a ser traducido en el español el domingo de Pascua. Estamos exhortando a aquellos que vengan al de las 9. Al de las 8, perdón, porque el de las 9:30 se espera que sea el más concurrido. Les recordamos que esos nombres que escribieron en esa tarjeta, que Dios ha puesto en su corazón, que oren por ellos a través de estas 2 semanas. Pueden ver, a medida que vayan saliendo, se están repartiendo unas tarjetitas, pueden ir a reservación, son tarjetas que pueden utilizar para invitar a personas a venir. Tiene la información de los servicios el día de Pascua. También estamos repartiendo unos envases que tienen huevitos de Pascua. Es para que los huevitos están vacíos, pero ustedes pueden poner dulces adentro y obsequiarlos a personas y darle la tarjetita de invitación a sus vecinos, amistades, familiares. Utilizarlos como herramientas para evangelizar y conversar con otros. También tenemos 2 oportunidades para bautismo en el próximo mes. Tenemos uno en abril 5, en los servicios de Pascua, y también va a haber un día de Lake Baptism. Así que va a ser en abril 19, es en la propiedad de la familia Carter. Así que tanto abril 5 como abril 19 son días que podían, si no te has bautizado, podrías bautizarte. Por último, si quieres dar ofrendas o donativos, puedes hacerlo en línea o a medida que van saliendo. Con esto, le pido al Señor que tenga una semana con el Señor Jesús. Dios los bendiga.